El día domingo el Partido Liberal escoge su candidato y tiene dos nombres muy interesantes, el exministro Juan Fernando Cristo y el exministro Humberto de la Calle. El doctor Cristo también ha sido congresista y jefe de una fuerza política al norte de Santander que viene desde la época de su padre, un muy querido médico en Cúcuta, el doctor Cristo. El doctor de la Calle, pues, ha tenido un recorrido mayor, ha tenido responsabilidades públicas muy importantes, ha sido registrador, ha sido vicepresidente, ha sido el padre y arquitecto de nuestra actual constituyente, constitución, con figuras muy importantes como Álvaro Gómez, como Antonio Navarro, Horacio Serpa y por supuesto César Gaviria, de quien también fue su ministro. El más reciente ha sido un abogado muy exitoso. El más reciente trabajo del doctor de la Calle, pues no necesita presentación. Es que como jefe de la negociación de paz, la logró. Y hoy las FARC no están disparando. Llevan sin disparar mucho rato. No solamente desde que se firmó la paz. Ya venía un cese al fuego, primero unilateral, luego bilateral, que a la fecha se ha cumplido, con dificultades, por supuesto, con algunos incidentes coyunturales y con el perfeccionamiento del acuerdo de paz. Pero la paz que vive hoy Colombia con las FARC se le debe a muchas personas, por supuesto, a la terquedad infinita del señor presidente de la República de sacar contra la opinión de muchos colombianos esa paz adelante y de un equipo que lo lideró el doctor de la Calle. Por eso muchos colombianos estamos muy agradecidos con el doctor de la Calle. Sería muy interesante, Lucas, haber podido contrastar hoy por qué de la Calle o por qué Cristo. Y para eso, pues, queríamos tenerlos a los dos. Lamentablemente me imagino, Lucas, que por agenda el doctor Cristo no está con nosotros.
Sí, exactamente, Julio, lo estuvimos buscando, pero por agenda fue imposible concretar esta entrevista porque él se encuentra pues en el cierre ya de su campaña de cara a esta consulta presidencial y pues se encontraba ocupado hoy, por lo que fue imposible concretar este debate.
Bueno, también hay que entender que aquí hemos sido muy críticos de los mecanismos que ha usado el doctor Cristo para esta consulta. Es decir, que se ha apoyado en eso que rechazan hoy los colombianos, que es usar la burocracia. Afortunadamente el gobierno le paró las famosas SIC, ese otro canal de auxilios parlamentarios o de cupos indicativos, que no es más sino lo mismo. El poder del aparato estatal, desde un ministerio tan importante como el que tuvo, el de la Unidad Nacional de Protección, el de una cantidad de agencias, el de dos ministerios, pues todo eso se lo criticamos aquí muchísimo y es posible que no se sienta cómodo con esas críticas que hemos hecho, pero a él le deseamos mucha suerte el día domingo. Doctor de la Calle, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, encantado de saludarlo.
Doctor de la Calle, quiero comenzar con una noticia del día que a lo mejor no es noticia del día. Transfugismo. Pedí un concepto constitucional y me dice el constitucionalista que esto está proscrito de la Constitución y la ley para proteger la soberanía popular y la participación democrática. ¿Qué evita esto? Que un elegido, en una decisión personalísima, defraude al elector que lo llevó a una corporación pública perdiendo la confianza depositada y quedando con el elector sin ese representante legislativo. Esa prohibición de transfugismo y de doble militancia es figura hermana, hace prevalecer el voto popular y la participación transparente del elector. Por eso se prohíbe que quien sea elegido se pase a otro partido, porque el elector votó por el elegido y por un proyecto político tal cual. Por ejemplo, quien participe en una consulta partidista no podrá inscribirse en otro partido, que es lo que quiere hacer Alberto, votar por usted y también votar en otra consulta, porque ya el elector votó por una propuesta que lo convenció frente a otros candidatos que participaron en la consulta, a menos que renuncie con 12 meses de anticipación a la inscripción. Esto protege la Constitución y la ley, el fortalecimiento de los partidos y al elector, que es la esencia de la soberanía popular. Doctor de la Calle, dice mi constitucionalista que esta noticia que estamos dando no aguanta un suspiro en la Corte Constitucional. ¿Usted piensa lo mismo?
Pues yo digo que el argumento es extraordinariamente sólido, porque ¿cuánto tiempo llevamos bregando a tener partidos organizados? Y ahora surge esta decisión que está a puertas de ser adoptada y que tiene ese defecto de fondo que acaba de describir usted, Julio, por inspiración de su constitucionalista. El argumento realmente es muy serio, porque lo que hace es como volver a barajar, y a eso agregaría yo algo de conveniencia, es una decisión ya demasiado cerca de unas elecciones. Es inusual, es natural que las leyes electorales no se cambien al momento en que ya prácticamente estamos en campaña. Luego deja ciertas dudas, va a generar seguramente cambios en la política, cambios bastante tardíos, pero bueno, somos en este país un poco, desistimos muy rápido de nuestras ideas, ¿no? Las circunstancias cambian y entonces acomodamos las normas a esas nuevas circunstancias, pasando por encima de un principio fundamental que es el que usted ha descrito, es la lealtad del elegido con sus electores.
Doctor de la Calle, otro de los temas álgidos hoy en el país tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Las FARC han dicho a través de Iván Márquez que con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo de creación de esta nueva jurisdicción y con lo aprobado esta semana en el Senado de la República, básicamente se está renegociando lo pactado en La Habana, y de hecho habló de un término bastante fuerte, el principio del fin del proceso de paz. ¿Usted coincide con esta interpretación de Iván Márquez?
Yo creo que hay decisiones, sobre todo la más importante, la comparto, porque logramos salvar esa discusión que parecía.
Sí.
Adelante, doctor de la Calle.
Logramos ya. Ahora
sí, ahí le escucho, ahí le escuchamos mejor.
Bueno, logramos salvar esa discusión que parecía insoluble sobre la participación en política de las FARC, de los excombatientes. Y se ha salvado, a veces me da como pena hablar en primera persona del singular, pero esa solución fue la misma que yo defendí durante varios meses aquí mismo en la W. Y era la siguiente: los señores se presentan a la jurisdicción, entran al Congreso y quedan sujetos a que la jurisdicción, si los condena, decida dónde, cómo y con qué características, para evitar entonces que se haga simultáneamente el pago de la pena y la asistencia al Congreso. Esa me parece que es una solución práctica. Yo le diría a las FARC que creo que esa es el mejor camino para evitar una discusión como esta que había polarizado totalmente a los colombianos.
Doctor de la Calle, yo quisiera sacarlo del tema de la paz, porque ya los colombianos sabemos perfectamente lo que usted piensa, lo que usted hizo y lo que piensa continuar haciendo para salvar y mantener el proceso de paz, con las dificultades propias de cualquier proceso de paz. Pero en eso yo no veo ninguna diferencia suya con el doctor Cristo, quien también, como ministro del Interior y como víctima del conflicto, pues defendió lo mismo que usted defendió. Así es de que entre Cristo y el doctor de la Calle en materia de paz no creo que haya una diferencia de fondo. Más bien le cambio la pregunta: ¿por qué votar por usted y no por Cristo? Dígame una diferencia, no una coincidencia.
Sí, yo pienso lo siguiente. Primero, yo tengo más experiencia. A mí me parece que eso es indudable. Yo creo que no necesito hacer una larga exposición. De alguna manera usted mismo lo dijo, Julio, y tengo experiencia en arreglar problemas graves. Por ejemplo, hay cosas que la gente olvida. Cuando inició la Constituyente por ahí en abril del 91... empezó a surgir algo parecido a lo que está surgiendo ahora, que es que el país se acabó, el país va al abismo. Incluso un editorial del Tiempo, firmado por don Hernando Santos, decía: el responsable es Gaviria y ese ministro de gobierno que era yo, que es un inexperto que va a llevar el país a la ruina. Y dos meses después estábamos celebrando una constitución contemporánea, garantista. Tengo como la experiencia de arreglar grandes bollos, el talante de dialogar, la búsqueda de soluciones, y lo que ha ocurrido con las conversaciones de La Habana es igual. Por mucho que llevemos 5 años aguantando palo, ahí están los hechos. Ese conflicto con las FARC terminó. Luego, yo ofrezco experiencia. Yo no soy un político profesional. No tengo cuotas en el gobierno. No hay un empleado en el gobierno que diga que es cuota de Humberto de la Calle. Yo he entrado y salido de la política. Yo no estoy en el tejemaneje de las hojas de vida. Por eso también me siento en capacidad. Si soy candidato del liberalismo, de impulsar ese partido a que reconozca sus errores. Ese partido, como todos, tiene enormes fardos encima, en sus hombros. Ha cometido errores, ha incurrido en eventos de corrupción y es necesario cambiar ese partido. Y yo me siento más libre, más capaz de impulsar un proceso de transformación.
Pues en el mismo sentido que Julio hace su pregunta, yo quiero hacer la mía porque, como usted sabe, yo participo en todas las elecciones en las que se busque escoger candidatos para llegar a la presidencia. Y en mi caso, pues me gustaría mucho saber cuál es la estrategia suya para llegar a la segunda vuelta, porque doy por descartado que en la primera vuelta haya presidente, y por consiguiente creo que todo debe estar orientado a diseñar un camino que permita llegar a la segunda vuelta.
Sí, desde el mismo día en que anuncié la candidatura, digamos que esto no es nuevo, propuse lograr la candidatura liberal como en una especie de meta volante para al otro día empezar a configurar una coalición que yo llamé enorme, que es una coalición que no solo está dirigida a agrupar partidos, sino también movimientos sociales, independientes, sindicatos. Yo creo que aquí hay que hacer una cosa muy grande, porque yo sí creo que en el 2018 hay dos caminos en Colombia. Yo creo que nosotros representamos quienes pretendemos que la paz realmente sea una paz firme, modificando situaciones que son ya realmente insoportables. Ayer el Banco Mundial reafirmó que somos la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, la segunda al lado de Haití y la séptima en el mundo. No estar dándonos bala me parece que es lo que permite aplicarnos a un problema de esa magnitud y de esa naturaleza. Pero para eso se necesita gente. Luego yo aspiro a que estemos en una coalición enorme, con mucha gente, para dar el paso a la segunda vuelta, que seguramente Alberto puede tener razón. Pero ahí sabe que le digo con toda convicción que esa coalición gana en segunda vuelta, porque yo creo, francamente, que los colombianos tienen un sentimiento libertario, que no les gusta la autocracia, que no les gusta el fanatismo. Nos están tratando de inyectar fanatismo, odio. Me parece que además hay un exceso de centralismo. Dimos marcha atrás en el proceso de descentralización. Luego creo que lo que hay que defender es una sociedad pluralista que no llega al caudillismo, que respeta las diferencias, y es eso lo que yo creo que nos dará el triunfo en mayo.
Doctor de la Calle, perdóneme que le haga este análisis tan crudo, pero yo lo veo así. Si el doctor Cristo gana la consulta del domingo, pues usted vuelve a su oficina sin problema y me fascinaría que hiciera un programa de tangos y de poesía en la W. No pasa nada. El que queda frito es César Gaviria, que al otro día también tiene que coger un avión y irse para México, para Nueva York, porque el nuevo jefe del Partido Liberal, después de las declaraciones de Juan Fernando Cristo, será Juan Fernando Cristo. Si usted gana, Cristo terminará acomodándose nuevamente, porque esa es su manera de ser. O sea, él encontrará nuevamente dónde acomodarse políticamente. Pero para eso se necesita que haya un mínimo para que esa consulta tenga validez. Esa consulta está muy tristonga, está muy apagada. La gente, no por culpa suya, ni del Partido Liberal, la gente está desconfiando de todo. Los niveles de optimismo están por el piso, la economía está muy mal. En fin, el momento no es el mejor. No hay entusiasmo, no hay fútbol, yo no sé, algo pasa. Esa consulta tiene que tener una validez a partir de cuántos votos. Es decir, esa consulta tiene que sacar cuántos votos para que tenga una validez.
Bueno, ahí hay dos elementos. Yo le podría responder el primero con la retórica babosa de siempre, patriotera, de decir, no, yo voy a ganar, usted está hablando de hipótesis. No, le voy a contestar seriamente. Usted tiene razón. Si yo gano, pues yo entiendo que esta es una meta volante y tocará salir a pedalear duro. Si pierdo, yo apoyo al doctor Cristo, reconozco el triunfo, pero no estaré en la primera línea. Yo defenderé hasta mi muerte lo que he hecho y lo que creo, y estoy al servicio de eso, pero no en la política activa. Yo sí quiero decirle con toda franqueza, si alguna persona cree que yo debo jugar algún papel, pues tiene que salir el domingo, porque de lo contrario, en la política electoral no voy a estar. Y ese, digamos, es el primer punto, Julio, respecto del segundo. Sí, yo comprendo todo esto. Está frío, difícil, también fue una campaña muy breve, poca publicidad. El propio Partido Liberal tuvo algunos problemas para invitar a través de la televisión a votar con sus cuñas. Pero tampoco perdamos el contexto, porque este tipo de elecciones siempre es de participación baja. Tampoco generemos demasiadas expectativas. Una cosa son los 16 millones de votos en marzo, y otra una consulta que yo espero que tenga solidez, carne, lo que usted llama validez. La palabra validez me parece dudosa. Bueno, finalmente habrá un resultado. Y el elegido lo que le toca es salir, insisto, a pedalear y a jugar en la campaña, que es de lo que se trata. Pero yo sí haría un llamado para que nos acompañen en esto, porque sí es cierto que un mensaje demasiado lánguido pues es muy perjudicial. Pero en la vida pública hay un filósofo político que dice, el político puede con todo, menos con los acontecimientos. La descripción que usted hace es cierta. Ojalá de aquí a mañana logremos despertar entusiasmo, pero sí, dijéramos, hay que reconocer que hay un riesgo, pero pues toca correr riesgo.
Doctor de la Calle, en esta misma línea, yo quisiera plantearle a usted un escenario, y es la posibilidad de que usted este domingo pues quede elegido como el candidato oficial del liberalismo. Luego de un gasto de 40 mil millones de pesos para esta consulta, que ojalá no tenga el resultado lánguido que algunos prevemos, ¿usted cree que el candidato de liberalismo que quede, ya sea usted o Juan Fernando Cristo, no deberían por lo menos decirle al país perdón por haberles hecho gastar esta plata en un momento de tantas dificultades económicas para Colombia, simplemente para determinar quién iba a ser el candidato de un partido? Yo entiendo la parte de que la Constitución lo autoriza y lo permite, que esto es un derecho constitucional, pero ¿no cree que el Partido Liberal y el candidato que gane sí debe decirle al país, excúsenos por haberle hecho perder 40 mil millones de pesos en esta consulta?
No, mire, realmente ese es un argumento muy serio, y le confieso pues que de alguna manera incluso me entristece haber terminado en esta situación, y el desgaste que implica ese argumento. Sin embargo, esto también tiene otras lecturas, porque me parece que tampoco podemos exagerar. Primero, pues es un ejercicio ciudadano. Un país que vive diciendo que los partidos son camarillas y roscas, y resuelve preguntarle no solo a sus prosélitos, sino a la ciudadanía en una consulta abierta. Habría una forma de leer esto más bien digna de aplauso, pese, entiendo, al costo. Porque también, devolvámonos un poco en el pasado, tres partidos pidieron cupo para esta consulta: el Partido Conservador, Cambio Democrático y el Partido Liberal. Los otros dos desistieron. Uno también podría decir al revés, bueno, quienes tienen que explicar es los que desistieron. Cambio Democrático, Centro Democrático desistió, y no nos metamos mentiras, porque no necesito una consulta, es el que diga Uribe. Luego tampoco, ahora salgamos con el cuento de que es mejor el dedazo que el voto. Hay quienes me dicen, ¿por qué no proclamaron el candidato en la convención o en el Congreso Liberal? No, hombre, pero ¿cómo no van a pesar más 500 mil ciudadanos o lo que sea, porque no estoy haciendo pronósticos frente a la decisión de mil? Y me retrotraigo a la primera pregunta. El país desiste muy rápidamente de propósitos. El propósito de evitar el transfugismo, ahí lo vamos a echar para atrás. Y el propósito de pedir participación y democracia en los partidos, ahora se convierte en una discusión de dinero que yo sé que es muy dolorosa. Yo estoy realmente acongojado con esto. Y si usted dice que debemos pedir perdón, lo pido de antemano. Pero perdón, estamos en un ejercicio, como usted bien lo dijo, que es legal, que es participativo. Uno podría exactamente tener una lectura distinta, porque por este camino podemos llegar también a decir que las elecciones son muy costosas. Y entonces lo más barato sí es la dictadura, pues, a este paso, ¿no? Hay que ponderar esto también, ¿no?
Pero mire, doctor de la Calle, finalmente las elecciones todavía no han empezado formalmente. Ustedes tienen consulta del Partido Liberal para definir quién va a ser el candidato. Y hay muchas preocupaciones de los colombianos en este momento. Y por eso me parece importante adentrarnos en, más allá, obviamente, de defender los acuerdos de los que usted fue cabeza, ¿cuáles son las propuestas? No le digo que me responda larguísimo, pero ¿en qué se quiere centrar usted en esta campaña? ¿Cuál es esa propuesta principal que tiene Humberto de la Calle para los colombianos?
Mi propuesta es la desigualdad. Mire, lo que está pasando, yo ahora me he especializado en la Colombia profunda, en la Colombia invisible, absolutamente impactado con la insolidaridad de esta sociedad y la fragmentación. No es el proceso de paz, yo estoy de acuerdo. Hay personas que no lo comparten. Magnífico, bueno, eso es totalmente democrático. Pero darle la espalda a esto, un presidente de un grupo financiero me dijo, a mí qué me importa esa vaina que pasa en el Guaviare, y usted cómo se metió en el embeleco de la paz. Realmente es una cosa impactante. Ayer lo ratificó, lo acabo de decir, el Banco Mundial. Ese es un elemento central. Ojo con los conceptos. Hemos progresado en la lucha contra la pobreza, pero no en la estructura absolutamente inequitativa de esta sociedad. Y a partir de ahí es como uno empieza a engranar soluciones de carácter concreto, que no sean una letanía de verborrea de políticos. El tema de educación, que es realmente el instrumento fundamental para combatir la desigualdad, pero también para generar mayores réditos. No hay inversión más rentable en una sociedad desde el punto de vista estrictamente macroeconómico que la educación. Hay una infinidad de temas, y no quiero caer en la letanía, porque entonces aparece uno como un culebrero echando un cuento muy rápido en un minuto. Pero me parece que a partir de allí, yo diría, es mejor dejar de contar más muertos y contar menos pobres. Y creo que ese es el compromiso central de un gobierno que tiene que empezar a mirar de verdad, ahora que no nos estamos dando bala, en los territorios olvidados.
Doctor de la Calle, hoy hay una evidente guerra en su partido, en el Partido Liberal, entre Juan Fernando Cristo y César Gaviria. El primero acusa al segundo de favorecerlo a usted en la consulta, y el expresidente acusa al exministro de usar sus cuotas en el gobierno para ganar apoyo político para la elección del próximo 19 de noviembre. ¿Para usted esta ha sido una campaña transparente y con garantías?
No, yo en esa pelea no me meto, porque quien acusa es el doctor Cristo y debe demostrar sus acusaciones. Y llamemos que el acusado es el doctor Gaviria, que es el que tiene que responder. O sea, yo lo que he hecho es una campaña absolutamente limpia. No he recibido tampoco ningún ataque, un insulto descalificador del doctor Cristo. Eso me parece que es ejemplar, también es un buen ejercicio. Sabe que a veces me preocupa, estamos tan adictos a la violencia verbal que ahora un periodista importante del periódico El Tiempo decía, ¿qué consulta tan insulsa? No, pues claro que es insulsa, porque no estamos escupiéndonos en la cara. Hay una adicción a la violencia verbal, y yo lo que quiero es volver a reflexionar, y eso lo he hecho ahora y lo seguiría haciendo frente a mis rivales futuros si soy el candidato del Partido Liberal. Es lo que tengo para decir, y es lo que corresponde a mi modo de ser y lo que seguiría haciendo. Por lo pronto, que ellos dos resuelvan ese problema, que no es un problema mío.
Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
Bajo el ala del sombrero.
Bueno, ya, hombre, lo más
de los es que se le puso muy grave la voz. Es muy grave todo en general.
Me arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada.
Pues si usted lo hizo con Daniel Sampero Ospina en su YouTube, bienvenido a la W cuando quiera para que hagamos tango y poesía, doctor de la Calle.
Oiga, me alivia mucho esa noticia, porque acepto de antemano.
Pues
una maravilla.
Sería buenísimo, pero también hay que entender que sería mucho más importante para el país de que usted ganara el domingo y fuera el próximo presidente de Colombia. Es un hombre muy valioso, un hombre que ha dedicado su vida al servicio del país y que lo ha demostrado con el ejemplo que siempre doy, el proceso de paz, con todas sus dificultades, críticas, ahí está, ahí va. Y seguramente que con Humberto de la Calle llegará a buen puerto. Doctor de la Calle, con mucho cariño le deseo mucha suerte este domingo.
Mil gracias, Julio, a todo el equipo, Alberto, todos, encantado de haber podido conversar con ustedes.